Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12. Aquí estamos en Costa Viva, un día más, acompañándote en esta jornada de 9 de enero, con temperatura de 9 grados. Mira, igual que el día, al menos en estos momentos en Ribadeo y los cielos nublados. En esta jornada de hoy, como siempre, te traemos la información más cercana y esos asuntos culturales, sociales, también económicos, comerciales, que nos atañen a todos en Mariña y Occidente Asturiano. Y te acompañamos hasta las 2 de la tarde, como siempre, 88.8 de la FM. Te habla Juana Carrera. Hacemos un repasito rápido en titulares de esa información más destacada. Luego la vamos desarrollando hasta las 2, que tenemos tiempo. Previa parada a la 1 del mediodía, entre 1 y 1 y 20. Ya lo sabes que hacemos una paradita para escuchar mediodía en la COPE y con esas noticias importantes a nivel nacional, a nivel internacional y también a nivel regional.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufa, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Hoy seguimos con el tema de lo de los microplásticos y demás. Ya sabes que la Xunta de Galicia pide calma a los voluntarios para recoger los plásticos, porque si son mucha gente se puede hacer más mal que bien, y a lo mejor la gente se pone a escarbar o a hacer cosas que no debe, que recogerlo con cuidado, sobre todo en esas zonas que son marisqueras y demás. Por lo pronto, en nuestra costa son pues bastante anecdóticas la presencia de los microplásticos. Siempre han aparecido, igual que señalan desde el perfil de Facebook, por ejemplo, del Ayuntamiento de Barreiros, que siempre aparecen esas bolitas de cuando en cuando en nuestros arenales, porque es verdad que aparecen de forma habitual esos microplásticos, pues que ahora están pendientes por si aparecen muchos más y por si hay que organizar batidas de gente para que vayan a limpiar también en Burela o en Xove, en la playa de Esteiro, por ejemplo, aparecían también. Han aparecido en la playa de Os Castros, Seillas, en Ribadeo, pero también de forma pues casi anecdótica, al menos por ahora, aunque no se descarta que puedan aparecer más, ya lo saben, porque luego las corrientes marinas nos los pueden traer para acá. Así que estamos todos ojo a visor, si podemos colaboramos siempre con mucho cuidado y sobre todo con cuidado de no estropear más, para no provocar que vayan a volver al mar o para no estropear los recursos marisqueros en aquellas zonas donde pues se pueda sacar algo de marisco, al menos en esas zonas que son de nuestras rías. El caso es que, de todos modos, entre tanto, bueno, pues se siguen pidiendo las responsabilidades pertinentes entre el Gobierno y la Xunta de Galicia, porque la Xunta señala que el Gobierno no avisó a tiempo y el Gobierno le dice a la Xunta de Galicia que las competencias son de ella, y también tienen ese jaleo montado entre las dos administraciones, ese cruce de culpabilidades. Entre tanto, los plásticos, ya saben, no son tóxicos, pero hay que retirarlos porque son plásticos. En Asturias también han declarado ya el paso a situación 2 del plan de contingencias por contaminación marina occidental. Están analizando la situación y, al contrastar la aparición ya generalizada de microplásticos en los arenales en toda la costa, el consejero de Fomento ha declarado hoy mismo el paso a la situación 2 de ese plan de contingencia. Esta situación lo que hace es permitir incorporar al dispositivo de limpieza y retirada medios ya distintos a los municipales. Estaba ya hablando de Asturias ahora, incluyendo recursos estatales y la coordinación a través del Centro de Coordinación Operativa Integrada, donde están representadas las distintas administraciones implicadas. Así que en Asturias también se van poniendo las pilas, porque ya les parece que van apareciendo más pellets de plástico. En este día de hoy te vamos a hablar también del ataque del lobo, porque últimamente, de hecho, en la Noche de Reyes atacó a un pony en Mondoñedo. El pony pues quedó a medio comer, y esto hace pensar al propietario que quizá el lobo tenía prisa, un poquito apurado estaba, a lo mejor había coches cerca, notó la presencia de algo, de alguien, y salió corriendo. Lo que le llama mucho la atención es que está muy cerca de las casas. Está muy, muy, muy cerquita, estaba apenas 200 metros de la Iglesia de los Remedios y del Campo dos Pasariños, donde se celebra la fiesta de las San Lucas. El afectado, el propietario del pony, es Luciano López, de Mondoñedo, y él dice que es muy raro, que normalmente no solía atacar tan cerca de las casas como últimamente, que se está acercando mucho el cánido. Vamos a escucharlo.
Es bastante raro que ataquen tan cerca de las casas. Yo creo que no es lo normal. Yo conozco gente que tuvo ganado toda la vida y no era lo habitual. Lo habitual es ataca, pues aquí, si hablamos de Mondoñedo, de Bucioco, la Pena da Roca, hacia este el otro once de la montaña, pero en el pueblo estamos hablando que en línea recta, desde la Iglesia de los Remedios, habrá sobre 200 metros, no mucho más.
Pues sobre 200 metros, nada más, a 200 metros del casco urbano. Una preocupación, porque señala que si no encuentran ganado, pues acabarán atacando también a la gente, y hay muchas personas mayores que andan de paseo, pues por ahí a las 7:30 de la mañana a lo mejor, y podrían encontrarse con el lobo o con un grupo de lobos que dicen que anda por ahí de 4 lobos. Bueno, los ataques del lobo son constantes, cada 2 por 3 hay denuncias de ataques del lobo en la Mariña lucense, bastantes además en el occidente asturiano, también bastantes, y los ganaderos están cansados de pedir que se controle la población del lobo. No solo les afecta a ellos y a sus ganados, sino que podría afectar a la gente. Y luego las complicaciones que tienen a la hora de pedir, por ejemplo, la compensación, esas ayudas, que no les reponen, evidentemente, el animal que tenían, pero que además es muy farragoso el trámite que tienen que hacer. Bueno, de esto hablaremos en este día de hoy. Luego, con más tiempo, escucharemos más declaraciones de Luciano, el afectado. Y también te contamos que desde el Ayuntamiento de Ribadeo, el alcalde anima a los propietarios de las viviendas que están situados en los ARIS de Ribadeo y de Rinlo a solicitar subvenciones para su rehabilitación. Hay una partida destinada a este fin que se acerca a los 100.000 euros. Así que animan a todos los propietarios a que se pongan a rehabilitar, que anima a dinamizar, a conservar todos esos espacios significativos, ya que en el conjunto histórico de Ribadeo no se tiene que echar por tierra todo el trabajo que se ha hecho estos años, sino todo lo contrario, dice Dani Vega, el alcalde. Debemos pisar el acelerador y trabajar intensamente e inteligentemente con una estrategia clara. Y 7 firmas de Ribadeo están adheridas a la campaña del Bono Deporte de la Xunta de Galicia. El concejal del ramo, Francisco José Silvent, anima a las familias a solicitarlo. Está destinado a familias con niños con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. Y pueden solicitar ese Bono Deporte, que son 120 euros. Y la Administración Gallega los concede para la compra de material destinado a la práctica deportiva. ¿Hasta cuándo se puede solicitar esto del Bono Deporte? Que es interesante, que las ayudas todas vienen bien. Hasta el 29 de febrero. Otra de ayudas, el Ayuntamiento de Viveiro agradece a Adrián Vena, al atleta, y a la Asociación Deportiva San Roque la ayuda también para esas familias más necesitadas de la villa. ¿Cómo? Pues con donación de alimentos no perecederos y productos de higiene. El 30 de diciembre, Ben y la Asociación Deportiva San Roque organizaron una actividad solidaria con los niños de Viveiro, y los participantes hicieron donaciones que ahora está repartiendo servicios sociales entre esas familias más vulnerables. Así que desde la Alcaldía de Viveiro, María Loureiro, agradece a el atleta y también a la asociación esa actividad que hicieron y el carácter solidario de la misma. Más en Viveiro, una crítica del Partido Popular le piden al gobierno local que concrete si tiene previsto poner en valor la plaza de abastos. Considera que es necesario mantener este espacio, ya que es uno de los pulmones económicos de la ciudad y uno de los elementos más representativos. Y Mariña Gaimón, de la portavoz popular, afea que la alcaldesa no fuera capaz de aprovechar, dice, las ayudas que impulsan otras administraciones, como la Xunta de Galicia, para dinamizar esas instalaciones. Una de carnavales ya. Estamos a las puertas de los carnavales, parece que no, pero ya están cerquita, ¿eh? Seguro que hay mucha gente que ya está trabajando para realizarse su disfraz, incluso desde hace tiempo. El tradicional desfile del carnaval del Entroido de Lourenza se va a cambiar para el 25 de febrero. ¿Por qué? Porque el domingo de piñata coincide con las elecciones autonómicas. Para que no se fastidie ni uno ni otro, para que las dos jornadas salgan bien, cada una en lo suyo, pues se pasa ese desfile de carnaval para el día 25 de febrero. Señalan desde el Ayuntamiento y desde la Asociación de Comerciantes que esto se hace con carácter excepcional, solamente este año por la presencia de las elecciones a la Xunta de Galicia, y que los próximos años se recupera la fecha de siempre. Y hablando de elecciones, hay dos mariñanas que van a ir al Parlamento gallego y que van en las listas del Partido Socialista para los comicios gallegos. Una de ellas está en Lugo desde hace tiempo, desde hace cerca de 9 años, es la alcaldesa de Lugo, es Lara Méndez, y la otra es Mayra García. Ya se venía diciendo, ya se estaba oyendo que iba a ocupar puestos de salida en las listas del PSOE, la alcaldesa de Trabada. Bueno, pues Lara Méndez y Mayra García ocupan los números 2 y 3 respectivamente de las listas del PSOE a esas elecciones. Ambas tienen que dejar el cargo de alcaldesas para afrontar ese nuevo cometido. Siguen a ciegas a José Ramón Gómez Besteiro. Ambas confían plenamente en que va a ganar las elecciones a la Xunta de Galicia. Las escuchamos. Primero,
creo,
Lara.
Firmemente en la victoria de José Ramón. Creo que este proxecto ganador é tremendamente necesario e tamén urxente para Lugo e para Galicia, para poder seguir avanzando, para transformar pois a nosa comunidade autónoma, tal e como levamos facendo eu desde o ano 2015 con moitos dos que me acompañan hoxe aquí e outros que se incorporaron no Baza 9, transformando Lugo, transformando urbanísticamente a cidade, transformando económicamente tamén a cidade.
Pois, bueno, a verdade é que participo na candidatura ao Parlamento de Galicia que lidera José Ramón Gómez Besteiro, que ademais é o próximo presidente da Xunta de Galicia, porque creo firmemente nel e no seu proxecto, non? Ademais, sempre lle estarei agradecida, porque foi el precisamente que na súa etapa como presidente da Diputación de Lugo, pois decidiu facer o centro de atención aos maiores de Trabada, que tanto necesitan, non?
Pues ahí están las declaraciones de ambas regidoras, ambas mareñanas, y ambas dejan su cargo para acometer nuevos retos en sus carreras políticas. Estaremos pendientes también, por supuesto, de todos los cambios que se vayan produciendo, de todos los anuncios que se vayan produciendo en materia electoral, porque tenemos que pasar por las urnas el próximo 18 de febrero. Y de muchos otros temas más cercanos, más de aquí, de los nuestros, los vecinos, en esta jornada de hoy. También tenemos una noticia luctuosa. Es que ha fallecido José Salgueiro Bello. Era el padre del alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro. Lo conocían como Chivirico. Moría este lunes a los 79 años de edad. Hay que destacar que trabajó, por ejemplo, en Alcoa, también fue marinero en la zona de Gran Sol. Se le despide esta tarde a las 5, es el funeral en la iglesia de Santa Eulalia del Lago, y luego posteriormente será enterrado en el cementerio parroquial de Xove. Descanse en paz. 42 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos contigo, ya sabes, hasta las 2. Vamos a conocer cómo se nos plantea el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hoy lo que nos toca es la nube. Tenemos los cielos nublados y van a seguir así durante todo el día con temperaturas fresquitas. Se nota en la calle, ¿eh? 9 grados de temperatura. Hombre, un poco más elevadas que las de ayer, que eran todavía peores, pero ahí estamos, con tiempo fresco y helando bastante por la noche. En cuanto a esta tarde, puede caer alguna llovizna. En principio nos hablan de llovizna fina, luego por la noche no. Y el viento en calma casi todo el día. Mañana miércoles, cielos cubiertos otra vez, con lluvia mañana por la tarde y vientos débiles y variables. Mañana las temperaturas como las de hoy, 4 grados de mínima, 10 grados de máxima.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Sin novedad, la circulación fluida en nuestras carreteras, nada reseñable.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
16 minutos para la una del mediodía. Hoy vamos a acercarnos también al occidente asturiano a ver cómo comienzan por ahí el año.
Acisa sorteará 6.000 euros en premios na 13ª Festa do Comercio. Fai as túas compras no comercio de Ribadeo e goza da nosa hostelería ata o 13 de xaneiro. Ese día, o 13 de xaneiro, agardámoste ás 8:30 da tarde nas carpas instaladas na Avenida Rosalía de Castro. En xogo estarán 6.000 euros en vales de compra. Organiza Acisa Ribadeo. Patrocina Biguan. Colaboran Concello e Xunta. Comeza o 2024 cunha alegría na Festa do Comercio de Acisa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y en el occidente paramos en la Veiga o Vegadeo para charlar con el alcalde, con César Álvarez. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estamos? Feliz año, ¿eh?
Igualmente, feliz año. Estamos muy bien, empezando con mucha fuerza.
Empezando con muchas ganas, ¿no? Que es como hay que empezar. Supongo que las Navidades irían bien. ¿Había gente en Vegadeo? ¿Había movida? ¿Había movimiento?
Sí, la verdad que muy a gusto con la respuesta que hubo. Sé que hubo un esfuerzo por parte de todos, los padres y madres del alumnado de Vegadeo, pues respondieron con una muy alta participación, y después el comercio y la hostelería, pues junto a los trabajadores municipales, hicieron una puesta en escena.
Bueno, menuda cabalgata, estamos hablando de la cabalgata, ¿no?
De la cabalgata.
Pedazo de cabalgata. La iluminación estaba preciosa, pero me sorprendió mucho la cabalgata de Vegadeo. La verdad que llevaban hasta varios animales, ¿eh?
Sí. Nada, la verdad que... Así, a ver, al final es la respuesta que tiene que dar un pueblo. Si el mayor activo que tiene un pueblo, que son los vecinos, no lo creen, por mucho que quieres hacer, no se consigue. Entonces sí que la verdad que la respuesta que tuvieron da pie que entre todos esto tiene solución.
La unión hace la fuerza, qué bonito. Pues claro que sí, después de la Navidad ahora lo que nos llega es enfrentar el año con esa cuesta de enero, pero bueno, con muchas ganas y muchos proyectos, porque tiene que haber una locomotora que tire de todo esto, si no se nos quedan los vagones parados, ¿verdad? A ver, cuénteme qué tipo de cositas tienen que salir para Vegadeo en este 2024.
Bueno, pues el proyecto que tiene que salir es la defensa de Vegadeo. Está claro que el encauzamiento del Mojardín y finalizar el encauzamiento del Sorón es el punto fuerte para poder desarrollar un Vegadeo de futuro. No solamente nos va a permitir liberar la carga de tensión que tienen los vecinos de cara a las riadas y mareas, sino también a la desafectación de parcelas, que nos va a permitir un desarrollo urbanístico con más posibilidades. Eso es el gran objetivo. Después, todo lo que es a nivel turístico, pues estamos a punto de sacar la licitación de la obra de las clavelinas, que por las circunstancias de justificaciones de fondos europeos, la tramitación está siendo más lenta. Pero bueno, todo lo que la senda que va a iniciarse desde Castropol hasta Idemola, que da comienzo esa conexión de Castropol Vegadeo, también nos va a permitir no solamente a los dos municipios, sino a todo el territorio alrededor de la ría, nos va a pedir también muchas oportunidades. Son objetivos que tenemos ahí. Las clavelinas, como mencionaba antes, ahora mismo estoy saliendo de una reunión con las oficinas comarcales, también la rehabilitación de nuestras oficinas de consejería en Vegadeo también va a ser una realidad, que esto de la ley de ambiental pues paraliza un poco el proceso y ahora lo estamos recuperando. Pues hay de cara a este 2024, la verdad que se nos llena de oportunidad en Vegadeo, en el territorio. Continuamos con la financiación de la reserva de la biosfera, que también nos va a permitir acceder a muchas, cubrir las necesidades de los vecinos, y sobre todo el PGO, el desarrollo urbanístico, es el gran objetivo de esta legislatura, y la nueva planificación que nos permiten desde la Dirección General, pues también nos va a permitir otro horizonte y otra oportunidad para el Concejo.
¿Va a entrañar muchos cambios ese PGO?
Pues sí, por lo menos un cambio de planteamiento de fondo, desde el punto de vista de que si este plan se lleva basado en unas normas subsidiarias que en los últimos 15 años no permitió un desarrollo urbanístico, pues está claro que el cambio tiene que ser significativo. Por lo menos esta contemplación de las bolsas de terreno, tenemos que hacer todo lo posible para que se rompan, para que se disminuya y que puedas desarrollar proyectos sin la necesidad de que estén tanta gente pendiente de su aprobación.
Pues son obras importantes para Ribadavia y desarrollos urbanísticos también importantes para que pueda seguir creciendo y supongo que creciendo también empresarialmente, porque siempre es interesante para las pequeñas poblaciones poder atraer negocios, ¿no? Ya sea tipo industrial o tipo turístico, medioambiental. ¿En qué línea más o menos tirarían por Vegadeo, ya que están en plena reserva de la biosfera también?
Sí, a ver, el desarrollo del plan del polígono de Mojardín es algo que es uno de los objetivos que tenemos. Sí que volvemos a insistir en esta afectación por inundabilidad que mencionaba, nos va a permitir esa desafectación, y es algo que ya tuvimos unas reuniones para mirar de la forma de enfrentarnos a este tipo de oportunidades. Está claro que Vegadeo está mirando un poco el tema de servicios. A nivel de industrial, la zona industrial por naturalidad ahora mismo es Barres y Ribadeo, sí. Las dos zonas potentes de cara a implantación de industrias fuertes. Desde Vegadeo sí que se va o estamos trabajando en la línea de dar oportunidad a temas de servicios, a nuevas tecnologías, a accesos de networking, un espacio que también es un naves nido de pequeños emprendimientos que se pueden desarrollar y dar esa oportunidad para dar el primer paso. Ya no solamente en el desarrollo del plan del polígono del Monjardín, sino estamos preparando un proyecto para desarrollar en Mercasa, para dar pie a pequeñas iniciativas de autónomo, para locales de servicios, que también nos permitirá, en este caso, pues contemplar una oferta a todos aquellos que quieren iniciar su apuesta de desarrollo profesional en el territorio.
Para desarrollarse, para generar empleo, para atraer movimiento a la localidad, cada localidad en función de sus posibilidades, de su entorno y de todo lo que puede ofrecer, porque cada una es única. Pues ahí tenemos Vegadeo comenzando en 2024. Esperamos que vaya todo muy bien, que el desarrollo sea para bien y que finalmente de verdad salga ese proyecto de protección, de defensa de Vegadeo, que son muchos años los que llevan esperando los vecinos, ¿eh?
Sí, está claro que, hombre, lo hablábamos todavía en estas reuniones de final de año, de cara a este 2024-25, sobre todo de cara al 25, que ahora mismo todas las corporaciones estamos empezando con nuevos grupos de trabajo y nuevas líneas, sobre todo con reto demográfico, nos está permitiendo a los ayuntamientos otras oportunidades. En Vegadeo, estamos iniciando con el grupo de trabajo de reto demográfico con estas tres incorporaciones, que nos va a permitir esa conexión con el público privado. Es básico de cara al territorio visibilizar el montón de oportunidades que tenemos, desde la costa a la montaña, pasando por todo las líneas del sector primario, del forestal, de la agricultura, de la ganadería, de la agricultura. Y es eso algo que tenemos que visibilizar. Tenemos muy buen producto, pero tenemos que ser capaces de que esa transformación, ese margen, quede en la mayor cantidad posible en el territorio, que no se nos escape. En esa línea, pues trabajaremos todos para que ese dinero al final recaiga en el territorio.
Sí, señor, que no se escape, sobre todo que no se escape nada. Muchas gracias, César, por estar este ratito con nosotros. Deseamos que tengan un fantástico año 2024 y que sigamos muy en contacto, tanto la zona de la Mariña como el occidente asturiano, que somos casi lo mismo.
Sí, no, lo somos. Nos une más que nos separan.
Cinco minutos para la una del mediodía. Escucha estos consejos y seguimos.
¿Estás desempleado? En Academia Mariña impartimos curso oficial gratuito nivel superior a través de la Xunta de Galicia en modalidad online, creación y gestión de microempresas. Requisito de acceso mínimo el bachiller. Inicio el 15 de enero. Prácticas en empresa. Obtén tu certificado de profesionalidad. Academia Mariña, Burela. Teléfono 982 58 50 98.
Ahí seguimos. Falta de esos cinco minutitos para la una del mediodía. Después de estar en Becadeo, nos vamos a la zona de Viveiro. De Viveiro para hablar del pleno que tiene lugar mañana mismo. Es un pleno en el que, por cierto, va a tomar el acta de concejal la persona que va a sustituir a Marisol Rey. Marisol Rey fue concejal de turismo durante todos estos últimos años, pero ha dejado su cargo como concejal y además se dedica a otras competencias profesionales y va a dirigir una serie de hoteles también. Ella está muy volcada y muy metida en el mundo turístico. Y ahora el cargo de concejal, el acta de edil, lo va a coger Catalina Fernández Méndez. Ella tomará posesión de su cargo mañana en el pleno a las 7:30 de la tarde. Además, en ese pleno, bueno, por ahora no está seguro que vaya a coger la competencia de turismo. Hay que ver a qué concejalía va destinada. Y después también, dentro de la parte declarativa del pleno, hay una moción que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular para impulsar la aprobación del presupuesto 2024 y la inclusión de ayudas a clubes y asociaciones. Y también para el próximo pleno llevan una serie de preguntas desde el PP, una serie de preguntas que están relacionadas con la plaza de abastos y la puesta en valor de la misma. Nos las explica Mariña Gueimonde, la portavoz municipal del Partido Popular.
Insistiremos en el pleno de mañana y volveremos a preguntar por la situación de la plaza de abastos. ¿En qué situación se encuentra la redacción de esos pliegos? ¿Si se piensan sacar a licitación o si la plaza de abastos continuará abandonada o se tendrá en cuenta de cara a los próximos presupuestos? Pues hemos visto que en estos que hayan presentado no aparece partida alguna. Preguntaremos además por un vial perpendicular a la avenida de Cantarrana y que da servicio a varios garajes de grandes edificios en alguno de los casos. Concretamente estamos hablando de 5 vados que pagan su tasa municipal por el hecho de utilizar de forma particular o privativa un espacio de vía pública para acceder a esos edificios con sus vehículos, pero que sin embargo está en una situación deplorable. Todos los usuarios y particulares, además, demandan alternativas y demandan plazas de aparcamiento en la zona de Cantarrana. Además, y por último, preguntaremos por la rampa de acceso lateral al Puente de la Misericordia, una rampa de grandes sillares de piedras que vemos que día a día se abre cada día más y con motivo de las mareas y del paso del tiempo, por supuesto, pero que entraña un peligro cada vez mayor, porque recordemos que diariamente los chicos y chicas, los niños, todos los escolares pasan por esas inmediaciones de camino a sus centros educativos. Entonces queremos saber cuál es la situación en tiempo real de este expediente y cuáles fueron las conclusiones de esa reunión a tres bandas que iba a haber y que determinaría las competencias para su arreglo. Y también, por supuesto, queremos saber si contempla el Concello alguna actuación para reparar esa rampa y en qué momento lo va a hacer.
Pues ahí las preguntas que llevan desde el Partido Popular, también desde el Grupo por Viveiro, llevan una serie de ruegos, como ya te habíamos adelantado en la jornada de ayer. Uno de ellos es para que se arregle la carretera de Cancelo hasta Oxuncal, en Valcarría, porque presenta un acusado estado de deterioro con numerosos baches y eso está dificultando los movimientos de las personas, además de que es mucho más inseguro para todas las personas que viven o que transcurren por esa zona. Es la carretera de Cancelo, en la intersección con la carretera provincial 2604, hasta la zona de Oxuncal. Y además, desde Port Viveiro ruegan que se arregle también todo lo que es el paseo de fachada, variante y el puente de la Misericordia, porque presenta muchos daños, como losas rotas, mal asentadas, algunas inexistentes o planchas metálicas que son muy resbaladizas y que la gente que pasa por ahí pues también corre peligro de hacerse daño. Así que solución es lo que piden, solución para esa zona. Eso lo pide por Viveiro. Mañana pleno, 7:30 en el Ayuntamiento de Viveiro. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos contándote esas noticias más cercanas de la Mariña y del occidente asturiano en esta jornada de hoy. Seguimos aquí contigo hasta las 2 de la tarde en Costa Viva, en este día nubladito que tenemos y con fresquito, 9 grados de temperatura. No termina de subir la temperatura en esta jornada de hoy. Bueno, nos dan de máximo 10 grados. Vamos a ir dando cuenta de esos asuntos que nos van marcando el día. Y al iniciar este informativo te hablábamos del ataque del lobo. Son muchos los ataques de lobo que se van produciendo. Son prácticamente constantes ataques de lobo al ganado, al menos por ahora. Y uno de los últimos tenía lugar en Mondoñedo en la noche de Reyes. El afectado era Luciano López, un vecino de la localidad que tiene como afición más o menos pues cuidar de animales, tiene ponis, tiene cabras, tiene otros animales y cuando fue a ver a su ganado pues descubrió que había un pony que estaba atacado y estaba a medio comer. Él mismo nos cuenta lo que ocurrió. Vamos a escuchar las palabras de Luciano López de Mondoñedo.
La madrugada de Reyes me encontré con ese regalo de Reyes, que llegué a ver unos ponis que tengo aquí, no sé, a 200 metros más o menos de la iglesia de los Remedios, y faltaba uno, y digo, es algo raro. Entonces al final de la finca allí estaba patas arriba, medio comida, no muy comida, yo creo que o fue un, es decir, que se vio apurado o algo, así, porque la verdad estaba muy poco comida para ser un pony, porque un pony no deja de ser un animal pequeño. Quiero pensar que fue, es decir, que fue de madrugada y a lo mejor al pasar coches, porque pasa por la parte de abajo, pasa la Nacional 634, la vieja, y por la parte de arriba lo que es la nueva, es decir, lo que conocemos todos en Mondoñedo como la travesía. Yo supongo que pasarían coches, es un día que hay caza, a lo mejor al pasar los coches con los perros de los cazadores o algo, que lo dejó, porque comer comió muy poco. El rollo que está muy cerca de las casas es la parte más preocupante desde mi punto de vista. Perder el animal es jodido, pero que puede haber cosas peores por eso, porque está muy cerca de las casas.
Muy cerca de las casas y puede haber cosas peores. Podría atacar a alguien, piensa en los niños o en los ancianos, las personas de más avanzada edad. Por ejemplo, por allí, por la zona de Mondoñedo, hay varias personas que pasean, a lo mejor a primera hora de la mañana y son mayores, y si se encuentran con un grupito de lobos les pueden hacer algo.
Quiero pensar que primero irá por los animales. Pero supongo que si no hay animales a disposición, atacará lo que sea. Está claro que primero atacará a un niño o una persona mayor. Por aquí se ve mucha gente mayor a las 7 de la mañana por ahí paseando. Claro, que suelen ir dos o tres, vale. Pero si va uno solo, de hecho, ¿con qué te defiendes? Aún un perro, y si son... Pues aquí se comenta, yo no los vi, pero que por lo menos dicen que hay un grupo de 4... se comenta, ya digo, yo no lo vi. 4 lobos, como si son 4 perros, no, tú no te puedes defender de ellos.
Él nos explica que ese terreno que tiene está muy cerca de la iglesia de los Remedios o del campo de los Pasariños, donde se celebra la fiesta de la San Lucas. Bueno, es que todo el mundo conoce esa zona, sobre todo si eres de Mondoñedo, pues está muy cerca del casco urbano, a apenas 200 metros, y que es raro que estén tan cerca de las casas, porque antes atacaban más lejos, pero ahora parece que se van acercando cada vez más, como si fueran perdiendo el miedo a la gente.
De hecho, es bastante raro que ataquen tan cerca de las casas. Yo creo que no es lo normal. Yo conozco gente que tuvo ganado toda la vida y no era lo habitual. Lo habitual es ataca, pues aquí, si hablamos de Mondoñedo, de Mocioco, en la Pena da Roca, hacia el otro once de la montaña, pero en el pueblo estamos hablando que en línea recta, desde la iglesia de los Remedios, habrá sobre 200 metros, no mucho más. Y hace 2 años atacó en otro sitio, que yo me gustan los animales, tengo por hobby cabras y ovejas, hace, sí, cosa de 2-3 años atacó a 100 metros más o menos de la Fuente Vieja, es decir, al lado de la catedral.
Bueno, pues no es una bromita. Ya estamos acostumbrados a que animales como jabalíes anden por aquí por nuestras zonas, que evidentemente tampoco es que sean súper pacíficos, que en un momento dado un jabalí que se sienta amenazado o acorralado puede hacer mucho daño, para que se nos acerquen también los lobos cada vez más cerca. Son múltiples los ataques que se van produciendo y múltiples las denuncias que realizan tanto de la Mariña Lucense como del Occidente Asturiano. Sabes que el lobo es una especie protegida en el Despre y que las comunidades de aquí, de la zona norte, han presentado una serie de estudios, alegaciones y demás más para que esa protección se estudie dependiendo de las zonas, porque aquí señalan la población de lobo es muy abundante y por lo tanto es un peligro el que corre el ganado y luego por derivación, pues ojalá no pase, pero el que podría correr la gente. Luego está el otro tema, el de las ayudas y los papeleos, las gestiones que tienen que realizar para que les abonen esas ayudas. Señala que es un poquito rollo, la verdad, que él, bueno, pues estuvo en extensión agraria, estuvo informándose y que es una tarea bastante desagradable de realizar y que en muchos casos a través de medios telemáticos no todo el mundo lo domina, con lo cual también conseguir eso, que te abonen las ayudas, pues es más complicado, aunque él particularmente prefería por supuesto su animal.
Yo ayer estuve en extensión agraria, parece ser que no, para es decir, estamos empezando el año, en principio no tienen designación económica para ahora, pero bueno, en principio con lo que me dejó la gente puedo solicitar indemnización, que me la den o no, pues ya se verá. La cantidad, ya se verá. Yo personalmente, habrá gente que sí, porque yo creo que en eso también hay picaresca, yo personalmente prefería el pony que el dinero que me den. Pero yo entiendo que también, incluso que debería de ser más fácil. Es decir, viene un agente medioambiental, llevas ese papel pues a los servicios agrarios o a lo que sea, pero no, parece ser que hay que entrar en hacerlo a través de internet, con la clave 365, con no sé cuántos rollos, que habrá gente que lo vean o deamos hecho y otra gente que le sea complicado hacerlo. Es decir, aún encima tienes que hacer un montón de folclores para cobrar algo en caso de que te lo pagues. Yo personalmente lo que tengo que decir y agradecer a la gente forestal, que sí que se molestaron, fueron rápidos, porque además es un día que es complicado porque el Día de Reyes es festivo, y yo desde que descubrí el pony, que serían las 10 de la mañana, a las 11 teníamos los papeles cubiertos. En eso, a lo que es el personal de campo, tengo que darle las gracias. Si siempre es así, cojonudo, por decirlo mal.
Bueno, pues nos ha explicado que los agentes forestales fueron los que le rellenaron ese papeleo y que ellos mismos certificaron que se trataba de un ataque de un lobo, con lo cual no es difícil para él demostrarlo. Lo que no sabe es si hay una partida o de cuánto es la partida, ni si le darán o no le darán la ayuda o X ayuda, pero de todos modos el ataque al lobo está confirmado por esos agentes forestales que fueron los que realizaron el papeleo. Y ahí está la situación. Él se encontró con el pastel, con ese problema, el Día de Reyes, justo la mañana de Reyes, lamentablemente, que le habían atacado un pony y, como él mismo decía, pues había quedado a medio comer porque el lobo debió de huir por alguna razón. Son muchos los ataques de los lobos. Es un problema que vienen denunciando desde hace mucho tiempo los ganaderos de todo nuestro entorno. 28 minutos pasan de la una del mediodía. Pequeño alto en el camino, te hablamos de otros temas.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes de 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta el 23 de enero de 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama ya al 982-2277-83. Salvatierra Abogados.
Nos acercamos ahora aquí a la zona de Ribadeo para hablarte de unas ayudas para rehabilitar viviendas que estén ubicadas en las zonas protegidas de Ribadeo de Rindo, en los que se denominan ARIS. El alcalde Daniel Vega anima a todo el mundo a que rehabilite, a que ponga en valor todas sus edificaciones para conservar entre todos esos espacios que son tan significativos. Señala que hay una partida de 100.000 euros destinado a este fin y que el trabajo que se ha venido realizando no se puede perder, que se tiene que potenciar todavía más. Escuchamos a Dani Vega, alcalde de Ribadeo.
O conxunto histórico de Ribadeo, non debemos botar por terra todo o traballo que se fixo durante estes anos. Todo o contrario, debemos pisar o acelerador e debemos traballar intelixentemente e con unha estrategia clara. Dende logo, o Concello ten que facer un traballo importante. pero tamén podemos facelo a título particular. Todos os propietarios que teñen unha vivenda no casco histórico, no conxunto histórico de Ribadeo, teñen que saber que teñen unha oportunidade de solicitar unha subvención de preto de 100.000 euros para conservar, para rehabilitar o seu fogar. Isto é importante. Tamén a Vila Mariñeira de Rinlo, esta vila por excelencia mariñeira, a vila máis importante que ten esas connotacións, que ten esa vida propia mariñeira, debemos conservala entre todos. E tamén teñen unha oportunidade todos os veciños, todas as persoas que queiran comprar unha casa, que teñen esa oportunidade de solicitar esta subvención, que xa está aberto o prazo e remata para xustificar toda a obra o 30 de abril do 2025. Por lo tanto, hai un tempo considerable, hai un tempo importante para facer os traballos. Hai que cumprir varios criterios, como pode ser mellorar as condicións de habitabilidade e accesibilidade das vivendas, tamén unha presencia significativa da unidade de acción no espacio público, por razón socioeconómica e tamén como medidas de aforro energético. Por lo tanto, son medidas que se poden cumplir perfectamente. Nos, dentro do Concello, estamos todos os días da semana para asesorar, para informar na unidade técnica do ARI. Por lo tanto, entre todos vamos seguir avanzando, vamos seguir apostando polo casco histórico de Ribadeo, algo moi importante que se fixo durante estos anos, non hai que tiralo por terra, todo o contrario, hai que seguir trazando unha estrategia clara. O propio Concello ten que facer moitos traballos, que os está a facer, pero tamén ten que haber unha unidade estratégica de acción coas distintas administracións. En este caso, falo coa Xunta de Galicia, que seguimos colaborando con eles para inyectar este orzamento que ven da Xunta de Galicia e, dende logo, nosotros vamos a informar, a asesorar e traballar conxuntamente, que é o máis importante. Por tanto, animamos a solicitar estas subvencións que afecta ao casco histórico de Ribadeo e tamén á Vila Mariñeira de Rinlo.
Hai que dar ánimo tamén del alcalde para rehabilitar las viviendas en esas zonas, en Ribadeo y también en Rinlo. 32 minutos pasan de la una del mediodía. Escucha este consejo publicitario, que luego te vamos a hablar un poquito de tema político también, que también hay que tocarlo.
Festas en San Vicente de Cubelas, sábado 20 de xaneiro, ás 13 horas misa solemne, seguida de sesión vermú e xantar. Callos, codillo asado, brazo de gitano, refrescos, auga e café. Adultos 27 euros, e nenos ata os 10 anos 14 euros. A sesión vermú é tamén pola tarde, estará amenizada por Jaime Paredes. Anímaste, verdade? Te xa que mercar o teu ticket, porque o límite para as reservas é este domingo 14 de xaneiro. Chama xa ao 606-407-224. 686-428-248 e 676-825-905. Non agardes moito, que se acaban. Lembra que o sábado 20 de xaneiro queremos verte en Cubelas. Festas de San Vicente. Colaboran Concello de Ribadeo e Xunta de Galicia.
COPE de la Costa.
Estar informado.
33 minutos pasan de la una del mediodía y falamos agora coa alcaldesa de Trabada. A alcaldesa de Trabada, pues a verdade, por pouco tempo agora, porque ela vai nunha lista electoral o Partido Socialista acompañando a José Ramón Gómez de Besteiro, e vai un posto de saída, no número 3, vai no número 2, outra mariñana, Lara Méndez, no número 1 Besteiro, no número 3 Mayra García. Imos falar con ela para ver, bueno, pues Mayra, que tal, como decidiu dar este paso. E vostede tamén unha das participantes da lista do Partido Socialista. Como afronta este próximo reto? Como decidiu?
Pois, bueno, a verdade é que participo na candidatura ao Parlamento de Galicia que lidera José Ramón Gómez Besteiro, que además é o próximo presidente da Xunta de Galicia, porque creo firmemente nel e no seu proxecto, non? Ademais, sempre lle estarei agradecida, porque foi el precisamente que na súa etapa como presidente da Diputación de Lugo, pois decidiu facer o centro de atención aos maiores de Trabada, que tanto necesitan, no, os nosos maiores. E porque Galicia, pois, precisa un goberno que aposte polos servicios públicos e por resolver os problemas dos galegos e das galegas e poñer fin pois a esa política de recortes na que nos ten inmersos o Partido Popular, que nos quita mestres e que nos quita médicos no rural, pois é polo que decidín tamén, como unha firme defensora do público e dos servicios públicos, pois dar este paso para formar parte deste gran equipo, un equipo sólido que temos pois traxectoria de xestión en distintos ámbitos con diferentes perfis profesionais que aportamos pois por unha parte experiencia e por outra pois tamén a ilusión que se necesita, non, para afrontar novos retos, que estamos preparados para dar ese salto á Xunta para, como decía, pois poñer fin a esa política de recortes, a facer unha aposta decidida polos servicios públicos, que é precisamente o que nos demandan os nosos veciños e as nosas veciñas. Así que, pois, na verdad, da man do mellor candidato que podemos ter para a Xunta de Galicia, pois para min é un privilexio, unha oportunidade, é unha honra pois participar nesta candidatura e intentar, pois, co noso esforzo e co noso traballo, pois mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas, agora pois dos galegos e das galegas.
Pero isto conleva tamén un sacrificio, porque ten vostede que deixar a alcaldía aquelles días os veciños agora.
Pois sí, efectivamente, non? A verdade é que con sentimentos encontrados pois poño fin a unha etapa tan maravillosa como intensa na miña vida, que fixeron posible pois os veciños e as veciñas de Trabada aquel 24 de maio de 2015, que xa fai preto de 9 anos, non? Emocionome solamente de pensalo, pois era a primeira vez que me presentaba como candidata a alcaldía, tiña 26 anos, e por primeira vez o PSOE en Trabada pois acadaba a maioría absoluta e imos xa pola terceira, non? Por eso, pois tamén dende aquí, dende a COPE, quero expresarlles aos veciños e as veciñas de Trabada o meu agradecemento por permitirme ser a súa alcaldesa. Para min, dende logo, ser alcaldesa de Trabada foi, ante todo, unha honra, pero tamén pois unha gran responsabilidade. Por iso, dende o primeiro día, asumín este importante e fermoso traballo con toda a dedicación que merece este cargo. Vos, pois, sabedelo ben, porque a verdade é que tamén, pois, dende aquí, vos quero dar as gracias por facervos eco pois dos logros que conseguimos en Trabada, non? Eu cando miro Trabada vexo un pobo mellor que o que atopei, un pobo pois con rumbo, máis aberto, con máis futuro, e por suposto mérito pois non é solamente meu, pero a verdade é que me sinto moi orgullosa de contribuir a que así seixa, non? Eu sempre digo que non hai palabras que poidan expresar mellor que os feitos o que levamos traballado, ademais de o cambio que impulsamos no noso pobo, e diría que, bueno, centrámonos pois en ofrecer servicios públicos aos nosos veciños. Eu digo sempre que gobernei pois con perspectiva, con mirada de muller. De feito, no meu equipo pois sempre fomos maioría as mulleres, e a ver, que non lle parezca mal aos homens, pero eso notase, non? Entón, bueno, foron moitos os servicios que puxamos en marcha. Así houbera un solo demandante, pois poñíamos o servicio en marcha, como foi, por exemplo, o programa de madrugadores. Temos grupos de terapia ocupacional nas parroquias con 4 persoas. Eu creo precisamente que esa aposta, non, polos servicios públicos, pois a verdade é o que contribúe a fixar poboación, o que contribúe tamén a xerar emprego de calidade, mayoritariamente, ademais, femenino. E a verdade é que, bueno, pues, fago un balance positivo deste espreto de nove anos. Conseguimos frear o ritmo de pérdida de población. A día de hoxe, Trabada pues, é un concello no que ve máis xente traballar da que sale de Trabada e que ten un saldo positivo no que se refire aos desprazamentos laborais. Lideramos no ano 22 pues, tamén o primeiro índice de desenvolvemento rural sostible de Galicia, e dende logo, pois bueno, eu creo que, aínda que son datos tibios, pois poñen de manifesto que acertamos pois cando nos centramos precisamente en ofrecerlle servicios aos nosos veciños. Estes datos amosannos que imos polo bon camiño, non? Polo tanto, pois, dende logo, o meu máximo agradecemento a todos os veciños e veciñas que creron en min, que me apoyaron incondicionalmente durante estes anos, e dende logo, pois, tamén dirixirme en certa medida especialmente a todos os meus compañeros do grupo municipal, porque sin dúbida, pois, acadar estes obxectivos, pois, foi un traballo que fixemos de forma conxunta, non? Quenes nos dedicamos á política sabemos precisamente que ser alcaldesa ou concelleira é moi gratificante, porque vemos como en ningún outro ámbito como as nosas decisións pois teñen, pois, a verdade, nomes propios e se traducen en primeiras persoas e teñen esa eficacia transformadora, non? É un dos cometidos máis eficientes, pero tamén eu penso que é dos máis gratificantes, así que inmensamente agradecida por permitirme ser alcaldesa de Trabada e dicirlles tamén que isto non é unha despedida, isto é un punto e seguido. Confío en que vamos a conseguir entre todos, pois, alcanzar novas metas. Confío en que vamos, dende a Xunta de Galicia, pois, garantizar que o noso colegio siga aberto, que siga tendo mestres, que teñamos de novo dous médicos no centro de saúde, e en definitiva que vou seguir ali onde esteña traballando por e para Trabada.
Bueno, aí temos unha representante mariñana, en realidade non unha, senón dúas, porque tamén está a alcaldesa de Lugo, pero que é mariñana, que Lara Méndez, co cal esperamos que sigan traballando por esta terra, por suposto. Pero agora queda pensar quen queda na alcaldía no Concello de Trabada.
Pois no Concello de Trabada vai a quedar na alcaldía o compañeiro Rubén. El iba de número 3, a compañeira Julia, que iba de número 2, pois vai a renunciar a ser alcaldesa, porque, bueno, pois é verdade que, como decíamos, pois é un cometido moi exixente. Ela, a nivel persoal, pois está tamén en listas de emprego como funcionaria interina da Xunta de Galicia, co cal está pendente tamén de chamamentos. É a persoa, pois, que máis me axudou, non, durante esta etapa, non solo, pois, a nivel profesional, sino tamén a nivel personal, que me une un vínculo de amizade que vai a perdurar para toda a vida. É precisamente por, bueno, pois, por iso, polo que non podes pedirlle a unha persona, pois, que renuncie á súa carreira profesional, non? Entón, Rubén, que a verdade, pois, é unha persona, pois, que está moi implicada no concello, ten dous negocios, ten xa formada a súa familia, dous nenos no colexio, e a verdade, pois, vai a ser tamén un magnífico alcalde. Eles dous levan conmigo desde o 2015, teñen amplia experiencia de goberno, deixo, pois, nas mellores mans, pois, este proxecto que iniciamos con tanta ilusión no 2015. Somos un equipo unido, un equipo que como decía, pois, ten unha experiencia xa amplia, no que ademais, pois, temos un proxecto xa consolidado, e dende logo, pois, que quedan nas mellores mans, e que eu ademais, pois, tamén estarei sempre á disposición no que necesiten.
Esperamos que lle vaya moi ben, e si a vostede lle vai ben, lle vai ir ben o resto dos veciños da Mariña e de Trabada. Moitísimas gracias por estar con nós, Mayra García, e moi boa tarde.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Seguimos la 1:44 minutos. Después de hablar también de esa lista del Partido Socialista de la Xunta de Galicia, tenemos elecciones el próximo 18 de febrero y ahí tenemos nuestros cambios también, por ejemplo, en la localidad de Trabada, provocado por esas elecciones. Otros asuntos que nos competen y que estamos tratando en este día de hoy, en estos días, la verdad, y seguiremos tratando, muy seguro, es el tema de las bolitas de plástico, lo de los pellets que están llegando a nuestras playas. Bueno, pues cada vez van apareciendo un poquito más en cada uno de nuestros arenales. No se descarta que nos llegue un contingente mucho mayor. Ojito, el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, señalaba que a lo mejor tenemos todos muy buena intención de ayudar y estamos provocando más daños que haciendo bien, que hay que organizarse porque se puede generar algún problema. Pide calma, dice, a veces si somos mucha gente en la playa se puede hacer más mal que bien, hay que tener mucho cuidado. Y en este día de hoy también Pedro Blanco, el delegado de gobierno, se ha pronunciado al respecto. Sabes que hay una polémica porque desde la Xunta de Galicia señalan que han avisado muy tarde desde el gobierno de este vertido de peles, que lo sabían desde el 20 y pico de diciembre, pero que sin embargo no se ha avisado hasta hace unos cuantos días y por lo tanto la capacidad de acción y de respuesta pues puede resultar tardía. Pero que ¿por qué no han avisado antes? Sobre esta polémica y sobre la presencia de los pellets se pronuncia Pedro Blanco. Lo escuchamos.
¿Cómo está el tema?
Bueno, ¿cómo está o tema? Non digo nada novo cando estou dicindo que efectivamente dicir, bueno, pues en canto a esta polémica absolutamente estéril de cando se coñece, a Xunta de Galicia ten coñecemento da existencia deste problema medioambiental desde o día 13 de decembro, por lo tanto, eu creo que non é nada novo. Nos insistimos, é dicir, insistimos en que creemos que a Xunta de Galicia debe elevar o nivel a nivel 2, porque a propia vicepresidenta do goberno dixo yo antes, eu mismo antes volvín a falar por segunda vez co conselleiro de Tomar, ofrecendo toda a axuda, toda a colaboración, todos os medios, os que dispón o goberno de España, a disposición da Xunta de Galicia para colaborar, é dicir, na retirada destos residuos, destos peles. Por lo tanto, é dicir, eu creo que o que ten que facer, creo que debería non denostar nin rexeitar a axuda que poida ofrecer o Goberno de España, porque para facer fronte a este desastre medioambiental creo que é todo pouco. Por lo tanto, eu creo que é fundamental. Agora ben, é unha competencia deles e, por lo tanto, eu como delegado do Goberno poñerme a disposición deles, é dicir, como fixo ayer a vicepresidenta, como fixo ayer o secretario de Estado, como oficialero delegado do goberno, e creo que falando con eles constantemente, por lo tanto eu creo que novamente ofertarles todos os medios que están a nosa disposición. Dende logo, parece que efectivamente parece que teñen un informe onde fala de que non son esos peles que non son contaminantes ou que non son perigosos. Simplemente gustaríanos ter unha copia dese informe, porque efectivamente afectan a moito máis que o que son as costas, que onde están depositándose, senón que afectan a toda a cadena trófica e afectan tamén a flora e a fauna. Por lo tanto, nos pediríamos que en canto teñan ese informe definitivo, que se nos pase copia para para tamén saber exactamente ao que nos enfrentamos, que parece que a Fiscalía ten outra opinión distinta, parece que falamos de algo que pode ser tóxico.
Pues por ahora todavía hay bastante incertidumbre al respecto, ya sabes, están muchas declaraciones produciéndose en estos últimos momentos sobre ese vertido de pellets. Por ejemplo, también los ecologistas en acción demanda a la naviera y al capitán del buque que provocó el vertido de pellets en la costa gallega. Han presentado este mismo martes en el juzgado de Noia, en Coruña, una demanda penal contra la empresa armadora propietaria del buque, el buque porta contenedores, se llamaba Toconao, y contra el capitán porque les atribuye un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales por la afectación a las costas gallegas de ese vertido de millones de pellets de plástico. En la demanda piden que imponga una caución a la empresa de no menos de 10 millones de euros que permita acometer los costes de la restauración. Esto es lo que piden, como decimos desde Ecologistas en Acción. Son muchas las declaraciones que se están produciendo en estas últimas horas respecto a esos pellets y también las acusaciones que hay en estos momentos de unos a otros. Estaremos muy pendientes también de cómo va la evolución respecto a la presencia de los pellets en nuestros arenales en la provincia de Lugo. Ya sabes que están llegando y sabes que también están llegando a la costa asturiana, a la vecina Asturias, puesto que ellos han elevado el nivel de protección de su plan de contingencia para poder actuar con otros medios, no solamente los municipales. Han subido un poquito el nivel de su plan de contención. Vamos a estar muy pendientes. Pequeño alto en el camino.
En Clínica Podológica EVA queremos cuidar de ti. Por eso, además dos servicios de podología, fisioterapia y logopedia, ahora disponemos dos servicios de pedagogía. Nel realizamos evaluaciones e reeducaciones pedagógicas. Trabajamos dificultades de aprendizaje, comprensión lectora, déficit de atención. Además, damos refuerzo y repaso escolar, incluyendo a lengua inglesa, y realizamos talleres educativos. Ven e infórmate. Estamos en Rúa Concepción Arenal 40 Baixo, en Burela. Non esquezas que prestamos servizos a domicilio.
Y nada, en unos segunditos vamos a hacer un repaso de la actualidad más destacada en esta jornada de hoy. Ya lo sabes, esas noticias importantes de los últimos 10 minutos en Costa Viva.
Ceiba.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las dos de la tarde. Actualizamos la información en Costa Viva. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde otra sintonía, desde COPE Viveiro, en esta jornada de 9 de enero, en que tenemos 10 grados de temperatura. Los cielos están nubosos y la temperatura no parece que vaya a subir mucho más de esta que tenemos en estos momentos. Era la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia. Para la tarde se espera alguna que otra precipitación, en principio débil en forma de orvallo, con viento débil del este. Para la noche ya habría remitido. Y mañana miércoles, que tenemos, las temperaturas seguirán fresquitas. 4 grados de mínima, 10 grados de máxima, cielos cubiertos todo el día y precipitaciones mañana por la tarde y por la noche, con vientos débiles y variables. Recuerda, mañana seguirá haciendo bastante fresquito. En cuanto al tráfico, no hay ninguna incidencia, nada reseñable en nuestras carreteras. En Viveiro, desde el Partido Popular, exigen al gobierno local que concrete si tiene previsto poner en valor la plaza de abastos. Es algo que van a pedir en el pleno que se celebra mañana mismo. Se trata de un pleno ordinario a las 7:30 de la tarde, en el cual, por cierto, tomará posesión del cargo de concejal Catalina Fernández Méndez. Ella es la persona que sustituye a la hasta ahora concejal de turismo, a Marisol Rey, que estuvo durante muchos años al frente de esa concejalía. No está claro por el momento cuál va a ser la concejalía que vaya a tomar bajo su poder Catalina Fernández Méndez, sí, así el acta de edil, el acta de concejal. Van a llevarse además otras mociones, como una que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular para impulsar la aprobación del presupuesto de 2024 e incluir ayudas a clubes y asociaciones, y una serie de preguntas, entre ellas la exigencia sobre si se va a poner o no se va a poner en valor la plaza de abastos. Desde el Partido Popular consideran que es necesario mantener este espacio, ya que es uno de los pulmones económicos de la ciudad. Además de otra pregunta sobre vados que realiza Mariña Gaimonde.
¿En qué situación se encuentra la redacción de esos pliegos? ¿Si se piensan sacar a licitación o si la plaza de abastos continuará abandonada o se tendrá en cuenta de cara a los próximos presupuestos? Pues hemos visto que en estos que hayan presentado no aparece partida alguna. Preguntaremos además por un vial perpendicular a la avenida de Cantarrana y que da servicio a varios garajes de grandes edificios en alguno de los casos. Concretamente estamos hablando de 5 vados que pagan su tasa municipal por el hecho de utilizar de forma particular o privativa un espacio de vía pública para acceder a esos edificios con sus vehículos, pero que sin embargo está en una situación deplorable.
Preguntas que trasladan desde el Partido Popular al Pleno de la Corporación de Viveiro. También llevan una serie de preguntas desde Por Viveiro, como habíamos señalado las últimas horas, un ruego para el arreglo de la carretera de Cancelo hasta Oxuncal en Valcarría y otro para el arreglo del Paseo de la Fachada y la variante de la Ría, así como la zona del Puente de la Misericordia. Por cierto, el Ayuntamiento de Viveiro agradece a Adrián Ben y a la Asociación Deportiva San Roque la donación solidaria de alimentos y productos de higiene. Se recogieron el pasado 30 de diciembre en una actividad solidaria con los niños de la localidad y ahora Servicios Sociales se encarga de repartirlo entre esas familias más vulnerables. Y en Ribadeo, 7 firmas están adheridas a la campaña del Bono Deporte de la Xunta de Galicia. El concejal Francisco José Silven anima a las familias a solicitarlo. Va destinado a personas, a niños con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. Y es una ayuda de 120 euros, que no viene nada mal para las familias. Escuchamos a Fran Silven.
Desde el Concello de Ribadeo queremos animar a las familias con nenas e nenos de idades comprendidas entre os 6 e os 16 anos a que soliciten o bono deporte da Xunta de Galicia. Son 120 euros que a Administración Galega destina a cada familia para a compra de material destinado á práctica deportiva. Os bonos poden solicitarse ata o 29 de febreiro e despois poderán consumirse ata o vindeiro 1 de xullo. En Ribadeo son 7 os locais adheridos a esta campaña da Xunta de Galicia: Ola Ola e Ola Ola Outlet, Deportes do Cobo, Jatai, Biguán, Coco e Pillabikes.
Bueno, pues ahí está, el bono de la Xunta de Galicia para el deporte, para las familias. 5 minutos para las 2 de la tarde y estamos en temporada de rebajas ya. Es el momento en el que si todavía queda algo de dinero, pues se gasta en esas prendas que a lo mejor necesitamos, pero que hemos esperado. Hemos reservado el momento precisamente para cuando bajaran los precios después de las Navidades. En rebajas se siguen teniendo los mismos derechos que se tienen siempre. Es algo que debemos recordar y así nos refrescaba Alberto Moledo desde la Oficina del Consumo de Ribadeo. Podemos pagar con tarjeta y si nos tienen que devolver el dinero, no devuelven el dinero, devuelven un ticket. Hay evidentemente comercios que devuelven el dinero, pero no es obligatorio devolver el dinero si, por ejemplo, un vale para por el importe que nos hayamos gastado.
No, por si en rebajas se pierden los derechos. Podemos pagar con tarjeta de crédito, si una prenda sale defectuosa tenemos derecho al vale. Aquí quiero matizar porque no hay todavía normativa que obliga al establecimiento a dar dinero. Es un vale por el importe de la compra.
Ahí tenemos algunos de los consejos que nos ha dado.
Lógicamente, mirar si el precio está rebajado, que puede haber la fiscalía que no esté, y realizar las compras con sentido. No por estar en rebajas, pues gastar lo que poco ya, que poco nos queda, porque ya después de la época de Navidad, pues imagino que los bolsillos estarán poco apretados, pero bueno, siempre queda algo para las rebajas.
Bueno, siempre queda algo para las rebajas, pero gastar con sentido. Anima a gastar en el comercio local en rebajas el gerente de la Asociación de Comercio de Ribadeo, el gerente de ACISA, es Jesús Pérez.
En Ribadeo es un referente comercial y eso también se hace notar durante las rebajas. Así encontrarán moda, calzado, joyería, electrónica, electrodomésticos, regalos, salud, con los mejores descuentos y la mejor calidad, y sobre todo con un trato personalizado y muchas facilidades. Este año queremos desde ACISA hacer un llamamiento muy especial a que todos los vecinos y vecinas de Ribadeo, como de toda la comarca, hagan sus compras de rebajas en Ribadeo, en el comercio local, frente a la posibilidad de hacerlo por Internet.
Y además ha señalado que ya que ha funcionado también la campaña de Navidad, a ver si se da también bien la de rebajas.
Venimos de una campaña de Navidad muy buena, en la que al menos en Ribadeo da la sensación de que ha primado mucho más el comercio local que las ventas online. Gracias, entre otras cosas, a este trato personal y a esas facilidades que te dan en una tienda física. Y por eso esperamos que en rebajas siga esa tendencia. Como todos los años, añadir que nuestros negocios asociados cuentan con tarjetas de precios y cartelería de forma gratuita para que puedan anunciar sus descuentos de la mejor forma posible.
3 minutos para las 2 de la tarde y el alcalde de la localidad de Ribadeo, Dani Vega, anima a la gente que viva en el casco urbano de Ribadeo o en la zona de Rinlo, en esos lugares protegidos por los ARIS, a que pida las ayudas pertinentes para la rehabilitación de viviendas. Explica que en estos últimos años se ha realizado mucho trabajo en esa materia que no se puede echar por tierra. Lo que hay que hacer es potenciarlo todavía más.
Por lo tanto, entre todos vamos a seguir avanzando, vamos a seguir apostando por lo casco histórico de Ribadeo, algo moi importante que se fixo durante estos anos. Non hai que tiralo por terra, todo o contrario, hai que seguir trazando unha estrategia clara. O propio concello ten que facer moitos traballos, que os está a facer, pero tamén ten que haber unha unidade estratégica de acción coas distintas administracións. En este caso falo coa Xunta de Galicia, que seguimos colaborando con eles para inyectar este orzamento que ven da Xunta de Galicia, e dende logo nosotros vamos a informar, a asesorar e traballar conxuntamente, que é o máis importante.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y como no hablamos del tema de los peles de plástico que ya están llegando a nuestros arenales, también aquí en la provincia de Lugo, incluso en la comunidad vecina de Asturias, donde han elevado el plan de contingencia de accidentes marinos al nivel 2, cuando ya pueden solicitar otros medios que no sean estrictamente municipales para colaborar en la recogida. Cada vez se ven más bolitas de plástico en la arena y desde la Consellería de Mar, el consellero Alfonso Villares ha alertado a las personas que la buena voluntad está muy bien, pero que a veces, si somos muchos en la playa, podemos generar más mal que bien. Está enviando a los ayuntamientos una carta con el protocolo contra esos pellets de plástico. Se está enviando desde la pasada semana, desde el día 4 de enero, a los ayuntamientos costeros. Es un protocolo de actuación y también, ojo, de reclamación de daños frente a los pellets de plástico que lleguen al litoral gallego. De acuerdo con esta misiva, con la fecha del lunes 8 de enero, Villares insiste en que las competencias que tiene la administración local en limpieza de playas les propone ese protocolo. protocolo para recopilar un informe de todas las labores y también de los costes. Quiere que le hagan llegar esa información porque él después va a solicitar esos costes a la naviera que se encarga de ese barco de contenedores que ha tenido el vertido. Continuará informado en la sintonía de COPE.